Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 20 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y, sin faltar, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, en nuestro espacio Cuba al Día, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo, un gusto en la tarde hoy, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Intentaremos en el espacio hoy darle seguimiento a la segunda jornada de la huelga de hambre y sed que realiza en la cárcel de máxima seguridad de Guanajuato el fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. También información actualizada sobre la situación de Humberto Real Suárez es uno de los presos más viejos del sistema penitenciario cubano, condenado a 30 años de prisión. Está en la prisión de Ahuique, en Matanzas. Su mamá, Graciela Suárez, está preocupada porque hace varios días que no sabe de él ni la llama por teléfono. Intentaremos comunicarnos con ella para tener una actualización. También la situación de los juzgados en el mes de diciembre en Palma Soriano, incluyendo al pastor Lorenzo, también Daenerys Moya, aún sin entregarle la sentencia y siguen en espera. Y vamos a intentar darle seguimiento al juicio, pues, de las hermanas Garrido, que comenzó hoy en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas. Es todo lo que tenemos en esta primera parte del espacio. La situación del sistema de salud, la Cuba incluida nuevamente a la lista de un prestigioso reporte mundial de persecución religiosa. Todo esto lo estaremos dando seguimiento en el espacio de hoy en las dos partes. En cuanto al panorama informativo nacional, Luis Manuel Otero Alcántara, miembro del fundador y miembro del Movimiento San Isidro, pues inició una huelga de hambre y sed, indicó en el portal de Facebook la curadora y pareja del artista Claudia Jean-Louis. Intentaremos tener comunicación al respecto. Las Naciones Unidas da a La Habana un plazo hasta el 7 de febrero para responder sobre manifestantes desaparecidos tras el 11J. Del inicio del juicio contra las hermanas Garrido, San José de las Lajas hace titulares en el tema de los juicios a los manifestantes del 11J. Cuba reporta 4 muertes y más de 3.000 casos de COVID-19. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública este jueves. 3.195 nuevos casos. Del total de los casos reportados a la jornada, la mayoría son contactos de ya confirmados enfermos, 74 con fuentes de infección al extranjero y 48 son fuentes de infección no precisada. Los casos activos suman 17.388. Es todo lo que tenemos, el panorama informativo sumado, pues, al reporte que ha dado la Agencia Central de Inteligencia, que califica de improbable que la mayoría de los casos del síndrome de La Habana sean causados por una potencia extranjera. Y la directora de la Agencia EFE en Cuba no responde que la agencia no va a abandonar el país por iniciativa propia. Y finalmente, Estados Unidos califica de vergonzoso los juicios a menores de edad en Cuba por su participación en las protestas. Un gusto, como siempre. A esta hora nos vestimos de lujo aquí en nuestro espacio. Presentamos desde la capital cubana al politólogo, economista, profesor universitario Enix Berrio Sardá. Profesor, gracias. Buenas tardes.
Hola, Tomás. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, un gusto, como siempre, profesor. Nos ocupan en algunos temas de interés, pero obviamente la noticia más importante es la situación de su sobrino, Luis Manuel Otero Alcántara, supuestamente en huelga de hambre y sed, ya pasadas una jornada de 24 horas en la cárcel de mayor seguridad de Guanajuato. Siendo usted la persona quizás que queda con más cercanía a Luis Manuel Otero Alcántara en Cuba, quisiéramos tener una clarificación suya. ¿A dónde estamos? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los datos al respecto, Enix, que usted nos puede aportar?
Bueno, reitero las buenas tardes y el agradecimiento por poder compartir con la audiencia el caso de Luis Manuel, entre otras situaciones que tiene el país, ¿no?, que estamos en estos momentos sufriendo. Mira, sí, tienes razón. Ayer Luis Manuel me llamó, es decir, el día martes, preciso a la audiencia, Luis Manuel tenía autorizado llamadas telefónicas los días martes y los días jueves. El día martes pasado él habló conmigo y a mí fue la persona que él le confirmó que iba a hacer huelga de hambre. Dice. Él me dijo, se despidió de alguna manera y decía que ya eso era definitivo, que ya él se le había agotado todas las opciones. Eso creo que es un acto de desespero por parte de Luis Manuel Otero Alcántara. Agotada la vía judicial, que se pone de manifiesto que es en Cuba, es un eufemismo, en Cuba no existe un sistema judicial independiente, se sabe, pero se comprobó en todos los casos de los cuales se denuncian todos los días y también en el caso de Luis Manuel. Pues le negaron un cambio de medida. Luis Manuel quería un cambio de medida para salir porque considera que injustamente está en ese penal, que él no hizo nada. Él simplemente es una persona que lucha por derechos humanos. En Cuba, como artista, tiene derecho a pronunciarse. Y el cambio de medida, entre otras cosas, conllevaba a que él tomara decisiones importantes, porque en su detención también tiene que ver con un movimiento San Isidro, con otras personas que están en situaciones muy difíciles. Unos han salido, otros todavía se mantienen. Pero lo que sí le puedo compartir a la audiencia con total certeza y seguridad, que Luis me dijo, tío, en estos momentos doy inicio a la huelga de hambre. Hambre y sed, incluso, porque le dije, Luisito, no la hagas de sed, hazla de hambre nada más, para que este proceso, que en definitiva es protesta, que es reclamo, dura. Me dijo, no, no hay alternativa, tío, es hambre y sed. Más allá de lo hechológico, más allá del testimonio personal, puedo decir que hoy, día jueves, como decía anteriormente, era día de llamada, a la 1 de la tarde, él suele llamarme, hoy no lo hizo. Por lo que se considera, pudiéramos aceptar que ese día, cuando ya se supo que él estaba en huelga de hambre y de sed, deben haberlo trasladado, él me lo advirtió. Él me dijo, cuando termine aquí, me llevarán para allá arriba, para una celda de castigo, no me darán colchón, me maltratarán. Pero bueno, ya esto es definitivo y saludo a todo el mundo. Y hoy día jueves no llamó, por tanto confirmo el hecho de que al parecer, como él mismo anunció, estamos en una huelga de castigo por estar en huelga de hambre.
Enix, al estar ya aislado en celda de castigo, me imagino que esto se le hace muy difícil a usted tener verificación o algún tipo de información a través de otros redes desde el penal de Guanajay.
Sí, así es, pero no son informaciones fiables, Tomás. Es decir, ya... Al tener cortado el contacto con Luis Manuel, de hecho lo que se confirma tácitamente es el hecho. Al él estar en huelga de hambre, se considera una indisciplina y está aislado en una celda de castigo.
Legalmente, el abogado que ustedes contrataron, su nuevo abogado, ¿hay algo que pueda hacer?
No, ya no. El abogado realmente lo que tiene es ahora el recurso de queja. Y Luis Manuel mismo me dijo que no siguiera ese proceso, que no valía la pena.
Bien.
Me dijo, no tío, ya se agotó todo el cauce. Ya lo que me queda es luchar por mi inocencia. Yo soy inocente. Ya, lo que me queda es entregar mi cuerpo, porque mi alma nunca ha estado aquí, en prisión.
Enix, hay un tema también que a mí me gustaría, hasta donde usted pueda llevarlo. Como todos sabemos, el movimiento San Isidro, así como periodistas independientes, hay una oleada de activistas que han tenido que salir de Cuba obligados. Básicamente son deportaciones, entre ellos varios miembros prominentes del movimiento que fundó su sobrino Luis Manuel, han tenido que partir al exilio. ¿Este tipo de proposición se le ha hecho también a Luis Manuel Otero?
No, directamente a él no. Yo creo que el GEDO, que la fuerza represiva, se cuida en ese sentido. Y no se lo ha hecho directamente, esa propuesta no se le ha hecho a él directamente. Pero a personas que están en torno a él, sí.
Y
se ha actuado con esa sutileza.
Claro.
La única salida es que se salga del país sin opción de regreso.
Y precisamente ahí es uno de los puntos que traba la ecuación, porque usted nos clarificará, el propio Luis Manuel ha dicho en conversaciones con usted que la decisión de salir o no del país le corresponde a él personalmente, y siempre y cuando no la pongan las autoridades cubanas a no poder regresar al país. ¿Es correcto este planteamiento?
Correcto, Tomás. Luis Manuel dice que estuvo saliendo y entrando al país hasta el año 2019. Que él no tiene ningún reparo en seguirlo haciendo como ciudadano en libertad. Ahora, las decisiones que tienen que ver con salir o no del país son decisiones que toma él, es una decisión personal, es algo muy serio que Luis Manuel tiene claro, que nada más que le compete a él, por lo que tampoco la toma bajo presión de nadie. Por eso es que aunque él está al tanto de esas presiones que se está tratando de hacer con familiares, con allegados, con amigos, con miembros del grupo San Isidro, etcétera, se conoce las salidas que ha tomado el régimen respecto a otras personas, Luis Manuel se niega rotundamente a eso. Si él sale o no, esa decisión le corresponde únicamente a él. Y nosotros como familiares somos conscientes de eso y por respeto a Luis Manuel jamás le diríamos ver el país o no. Una decisión muy personal. Se agotó el cauce judicial, Luis Manuel ya no ve opciones ninguna, tal tanto de la salida, de las deportaciones, etcétera, pues ya él considera que se agotó su tiempo. La huelga de hambre es simplemente entrego mi cuerpo.
Como no, Enix, tú eres una la persona más cercana que tiene Luis Manuel Cuba. ¿Cuán preocupado estás tú ante esta situación de la huelga de hambre?
Bueno, mira, Tomás, son momentos muy difíciles por lo que estoy atravesando en lo personal, porque en mi familia, mi madre me pregunta y yo no le puedo decir todo en lo personal, pero al mismo tiempo es la angustia por lo que está ocurriendo con cientos de compatriotas en Cuba. Es patético y muy doloroso lo que está ocurriendo en nuestra patria. Y además, Luis Manuel, me admira y lo quiero y lo respeto más cuando él asume esa posición tan vertical, tan consecuente, independientemente de otras decisiones que se puedan tomar, de otras presiones. Pero al mismo tiempo, de hecho, supone dolor. Incluso quisiera cambiar mi vida, mi suerte, por la de él. Porque es un muchacho valeroso, ese muchacho, hablo de Luis Manuel, es un héroe de estos tiempos, es una guía para los jóvenes, lo he visto, lo he podido constatar en la calle. La obra de Luis Manuel, el movimiento San Isidro, los jóvenes del 27N, todo este movimiento efervescente en Cuba, ha cambiado una realidad, por lo que el martirologio, por lo que la situación que lamentablemente tiene Luis Manuel, le duele a todo el mundo, y a mí en lo particular, porque lo quiero, y lo admiro en la talla gigantesca como ha crecido ese muchacho. Y cuando él me plantea así, no me voy, no me conocen, yo me muero aquí, que me hagan lo que me hagan, que me dice a mí, me estoy despidiendo, le deseo suerte a todo el mundo, ya me llevarán para allá arriba y me maltratarán. Esa despedida, esa suerte despedida, ¿no?
Es increíble. Enix, finalmente, no quiero robarle más tiempo, sé que usted está muy ocupado. En el plano político, el régimen, con estas deportaciones masivas, estos juicios sumarísimos, muchachos hasta menores de edad, yo lo considero personalmente que considera que está teniendo unas victorias que en mi opinión son victorias pues superficiales, porque la situación de los juicios, las deportaciones, el deterioro de la situación de los derechos humanos en Cuba, en mi opinión, se va deteriorando. ¿Esto tendrá un impacto en la supervivencia del régimen?
Mira, las dictaduras en los momentos más débiles muestran actos de bravata política, pero lo que tienen de base es una total y absoluta debilidad. En Cuba está sellada la suerte del régimen. El régimen se viene abajo por sí mismo y la realidad sociopolítica cubana, articulada por una economía desastrosa que tiene a los cubanos en una situación realmente patética y realmente ya de extremo, como estamos viviendo en Cuba, con una crisis de autoridad, de legitimidad y de representatividad del Partido Comunista de Cuba, unas autoridades realmente descalificadas para dirigir este país, evidentemente lleva a su fracaso. Y yo creo que estos juicios, estas acciones, son más de fuerza, de querer demostrar, de querer creerse incluso que están regular y en definitiva están demostrando lo más que estaban. Las dictaduras, como han caído en la historia, los ciclos de las dictaduras, justamente en momentos de debilidad como estos que tiene la cubana, es cuando muestran actos de esto. Esto es un sinsentido, esto es miopía política. Porque en definitiva los problemas en Cuba no lo tiene un líder o una lideresa. El problema en Cuba es de cambio generalizado. Todo el mundo quiere cambios. Entonces simplemente es cuestión de goteo de tiempo. Pero no es un acto de sabiduría ni de inteligencia política.
Enix, finalmente, sumado al tema de la convulsa situación política del país, ya estamos por encima del 300% en cuanto a la inflación. En este reiniciado año 2022, ¿se agudizará la crisis económica en el país?
Por supuesto, por supuesto. Los discursos oficiales de fin de año con presupuesto, con plan económico y todo lo demás, demuestra que no tienen alternativa para mejorar Cuba, porque la alternativa pasa por un cambio. Ya este modelo se agotó. Y realmente esas son cosas que tributan, que relacionan con lo anteriormente dicho, que hacen que la sostenibilidad del régimen no exista y que es cuestión de tiempo. Y sobre todo las cosas de la ciudadanía. Es del pueblo, donde quiera que estén en Cuba, de donde va a salir la mecha, que va a cambiar esta realidad. Es implosiva. Y entonces es cuestión de tiempo. Pero el año 22 no es un año que para nada, ni por magia, ni por habilidad política, Cuba es capaz de salir de esta realidad. Salvo jugadas geoestratégicas que son muy difíciles. Cuba, por Cuba nadie apuesta. Realmente es así.
Las gracias en la capital cubana al politólogo y profesor universitario y el economista Enix Berrio. Una situación complicada. Vamos rumbo a cumplir una semana que Graciela Suárez Díaz no conozca nada de uno de los presos políticos con más años que ya ha cumplido en prisión cerca de 30 años, Humberto Real Suárez, en la prisión de Ahuica de Matanzas. Tenemos a Graciela en línea de Matanzas. Graciela, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué está pasando con Humbertico?
Bueno, mira, lo primero que no puedo entender es que mi hijo pasó 18 años por un régimen severo. Solo Dios y yo sabemos lo que pasó. 18 años. Después pasó por un destacamento. Todo eso sucedió en Kilo 8. Se enferma su papá de gravedad y lo trasladan para Matanza, para Huica, que por supuesto no le tocaba a Huica. Si vamos a que haya leyes, pero aquí no hay leyes. Lo ponen en Huica. Mi hijo está pasando por lo mismo que pasó 18 años. Ya lleva 28 años preso. ¿Cómo se tiene que sentir? Restricciones para las llamadas. Para todo, no tiene ningún beneficio. Yo no sé nada desde el viernes de mi hijo con esta enfermedad tan cruel que hay. Supe por la mamá de un preso ayer por la mañana que uno que de su mismo destacamento pudo llamar a su mamá. Bueno, eso quiere decir que el destacamento sí bajó. Lo que a mi hijo fue que no dejaron que llamara. Es lo que yo pienso. O le han hecho algo a mi hijo, porque mi hijo está grande, fuerte, no padece de ninguna enfermedad y no le va a pasar nada, porque ese cuento no me lo voy a creer nunca. Mi hijo está fuerte y tiene a Dios en su corazón y sé que lo protege. Y si está con vida es gracias a Dios, a los reyes de España y a Papa Juan Pablo II, que vinieron a Cuba a abogar por la vida de mi hijo, de lo cual le agradezco muchísimo. Ahora estoy muy preocupada porque sé que algo ha pasado con relación a él. Lo que le han hecho no sé, pero no le permiten llamarme.
¿Cuándo supuestamente, Graciela, cuándo supuestamente debió ser la última llamada?
La última llamada fue el viernes.
No, ¿cuándo debió ser la próxima, la que usted no ha recibido?
El lunes y el jueves. Y a veces se lo cambian para las marchas y los jueves.
Exactamente. Bueno, finalmente, Graciela, vamos a estar en seguimiento hasta que usted pueda hablar con Humbertico. La otra cosa es ya con más tres cuartas partes de su condena cumplida y el régimen se empecina en no darle la extrapenal.
Así mismo. Entonces, y hay una parte que no puedo entender, pero de la que me alegro con todo mi corazón, porque es Miguel. Ya Miguel ha salido dos veces de pase, este último pase con 5 días a su casa, y mi hijo no tiene ningún beneficio. Miguel con 2 causas y mi hijo con 1 sola. No lo puedo entender tampoco. Me alegro por Miguel. A ver, no quiero más ser malinterpretada.
No, perfectamente. Usted lo que está poniendo, y además se ha ocupado usted mucho de él, usted lo que está poniendo es que es otro hermano de causa y a Humbertico lo hostigan, no le dan ese beneficio.
No, porque parece que como mi hijo es joven y el otro tiene 79 años, el otro tiene el beneficio que mi hijo no tiene. No entiendo nada tampoco. No lo entiendo, no lo puedo entender. Mi hijo tiene buena conducta, no, nunca ha tenido otro problema, no ha tenido más ninguno. No, a Miguel lo quiero muchísimo y hablo diario con él y lo veo con cámara y todo. Y me da mucha alegría que esté en su casa. No sé si habrá tenido que entrar, creo que entraba hoy.
Bueno, imagínate tú, lo mismo pasó con Sosa hasta su muerte.
Ay, ni me hable de eso, que yo lo atendí tantos años. Y él me llegó a querer tanto, no. Sin palabras.
Bueno, pues Graciela, vamos a seguir intentando y usted no tiene otra manera que no sea esperar la llamada de Humbertico para saber de él.
Hemos llamado allá, yo y otra persona que tiene, a ver cómo se dice, potestad para llamar, pero me aprecia mucho por los años que hace que me conoce, y ha llamado, pero no, que los teléfonos no tienen nada. Bueno, pero entonces, ¿por qué no llaman? No, son órdenes de arriba.
Increíble.
Hay más respeto.
Gracias, Graciela. Increíble. Seguiremos informando todo esto que está pasando con Humbertico Real Suárez allí en Aguica, en la prisión de Matanzas. Vámonos rápidamente al juicio que se está celebrando contra las hermanas Garrido, María Cristina Garrido y Angélica Garrido, en el Tribunal Municipal de San José. Hay un receso. Adentro estaba Michael Valladares, el esposo de María Cristina, que lo tenemos en línea. Michael, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano. Buenas tardes.
Bueno,
muchas gracias y para todos los oyentes.
¿Qué pasó por la mañana, en la sesión de la mañana? Cuéntanos.
Bueno, entramos. Pude entrar yo y el esposo de Angélica. Bueno, nos metieron en un lugar. Bueno, cuando entraron nos requisaron todo. Nos quitaron hasta las cajas de cigarro, fusforera, todo, teléfono, nos quitaron todo. Lo metieron entre un local ahí, o sea, entre el salón de juicio, que tiene aproximadamente 50 metros cuadrados. Dentro de ahí, dentro del salón, habíamos 10 civiles y 16 guardias metidos adentro. Entre ellos, la brigada especial. Bueno, la primera persona que declaró fue María Cristina y explicó todo cómo fue la manifestación en Quibicán. Que todo fue pacífico, no hubo vandalismo, ni hubo ningún tipo de agresión contra ningún miembro del Partido Comunista. Y declaró que las torturas que le realizaron, los golpes que le dieron, que debido a eso hoy está padeciendo de un nervio asiático, cuando le barrían los pies y se caía de espalda y se daba en la columna. También María Cristina confirmó frente a los fiscales y frente a los jueces que su moral política y su posición política iba a ser la misma. Su forma de pensar no iba a cambiar. Y que esperaba que se hiciera, que se haga justicia y que no exista ningún tipo de manipulación en el juicio. En ese momento el juez la mandó a callar.
Michael, ¿ya terminó la jornada de hoy o por la tarde también sigue la sesión?
No, todavía. Este fue el primer receso. Yo salí, me quedé afuera para que entrara la hija de María Cristina para que también participe ahí en el juicio.
Está bien. ¿Y ahora qué va a pasar por la tarde? ¿Va a testificar? ¿Van a seguir los testigos de la defensa o va a ir la fiscalía?
Todavía los testigos de María Cristina no lo han pasado todavía. Se encuentran aquí afuera, no lo han pasado.
¿Qué papel ha jugado, si es que alguno, los abogados de la defensa?
Y los abogados están usando un papel especial. Están defendiendo al máximo. Hasta por cierto, un abogado lloró porque vio por toda la manipulación, todas las mentiras que están haciendo. Pero bueno, se desmintió a un policía llamado Escalona, que era el que acusa a María Cristina del segundo atentado, donde dice él que María Cristina lo jaló por la espalda, por su camisa, en el día 11 por la noche, donde hubo un problema que no tuvo nada que ver con la manifestación. Y ese policía fue desmentido, porque los primeros tres policías que han entrado y han declarado, han dicho que María Cristina en ningún momento se encontraba esa noche en ese problema. Hasta además, Pedrito y Jobby, que están ahí también, han dicho que en ese problema de ellos, María Cristina en ningún momento se encontraba en ese problema. O sea, se desmintió al policía que está acusando, el segundo atentado que está acusando a María Cristina.
Michael, mañana te llamamos bien temprano en la mañana para tener la actualización tuya de lo que pasó en la vista esta tarde, ¿oíste?
Dale, ma, estamos en contacto, ¿no?
Gracias, Michael Valladares, esposo de María Cristina Garrido, con el juicio que se está sesionando ahí en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas. Vámonos a la pausa informativa, en minutos regresamos.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí 1810.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 20 de enero, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda continúa apretada en nuestro programa como todos los días. Vamos a establecer contacto en la capital cubana, en el municipio de La Lisa, con Vladimir Ríos Cruz, que está teniendo dificultades con la asistencia médica para su esposa, que necesita la confirmación si está o no embarazada. Hace un mes y aún no le pueden hacer un ultrasonido en la potencia médica. Tenemos el contacto ahí en San Agustín, La Lisa, en la capital cubana, con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, preocupante, ¿cuál es la situación médica que presentas con tu esposa con la perspectiva que pueda estar en un estado de gestación y que no hay manera de confirmarlo por las instituciones de salud pública? ¿Qué está pasando?
Sí, mira, mamá, buenas tardes. Sucede, yo me estoy viendo desde el día 2 de enero. Ella va ahí al policlínico. Ella imaginaba que tenía, que estaba embarazada, y va y hace todas estas cosas pertinentes, ¿no? Va ahí a su área de salud y le solicita hacer un ultrasonido a la doctora que había allí. Y le dan un, como especie de un papel. Cuando no era una cosa, era otra. Y ya hoy fue la quinta vez, no digo cinco veces, que le han dicho que no. Ella subió a la administración del policlínico, a hablar ahí con la secretaria, el director del policlínico. Y la secretaria le dijo que ella iba a hacer lo posible por hablar con la doctora para ver si la doctora se lo quería hacer mañana. La esposa mía se puso como se puso. Digo, pero el equipo de hacer el ultrasonido es de la doctora, en particular de ella, porque como la administración de este lugar no puede decirle una orientación. Entonces, nosotros no tenemos 20 años, y ella es una persona que tiene cierta edad. ¿Entiendes? No, ella tiene mi edad, tenemos 45 años. Entonces, no tiene 15 años. Le dijo que tenía que buscar un turno. Eso tenía que solicitar un turno ahí abajo en la información, solicitar un turno para que le pudieran hacer ultrasonido. Y ella dijo, entonces yo solicito el turno para el mes que viene, y ya entonces si yo tengo una decisión de interrumpir el embarazo, ya tendré que parirlo, porque es un ultrasonido que es solamente para saber si está embarazado o no. Y ella me dio la aprobación, me dijo sí, y llama a Radio Martí, y diga toda la situación y todos los datos que necesiten, pues nosotros también se los vamos a dar, porque no es posible que yo lleve un periodo de 28 días viniendo acá, 20 días ya, aquí a saber si estoy embarazado o no, y cuando no es una cosa es otra. Y uno o dos más, es impresionante la forma en la que despectivamente te trata. Es como si fuera una obligación Es como es no te tratan como persona, no te tratan como un ser humano, es una cosa así tan desagradable el trato. Y como yo estaba presente en la conversación, le dije, no, tranquilo, yo voy a llamar a Tomás Salvador y lo voy a plantear. Porque sí quiero hacer esa denuncia. Porque ya la persona que está en la institución de salud es porque quiso ser médico, es porque quiso hacer esa profesión, es porque quiso estar ahí porque quiso estar ahí. Y yo creo que nosotros como ciudadanos cubanos no nos debemos, no nos merecemos eso. Donde quiera que llegue a una institución de salud de este país, es igual, donde quiera que llegue, es ese trato así, es como si fuera algo, no sé cómo explicar. Y entonces, esta es la situación que tenemos, ya va 18 días, estamos en esta situación y todavía no se ha podido hacer el ultrasonido, todavía no se ha podido hacer el ultrasonido para descartar la posibilidad de un embarazo o no. Entonces, imagínese usted que tome la decisión de interrumpir el embarazo. Tienes que tener el ultrasonido hecho, porque tienes que tenerlo para el hombre. Eso se hace con especie general. Imagínese usted cómo es la cosa. No, estamos trabajando en esta situación y no hay manera. No hay manera de resolverlo.
Le vamos a estar dando seguimiento. Mañana usted va a intentarlo nuevamente y si no se resuelve, sí, volveremos a hacer la denuncia.
Finalmente,
Vladimir, hay un reporte que viene de la prensa independiente que ante la crisis económica, y usted es un hombre que viene del campo, hay un incremento del vandalismo a los hombres del campo ante la desidia y el desinterés por resolver este problema de las autoridades cubanas. ¿Es cierto esto?
Sí. Lo vengo viendo desde antes de venir para acá, para La Habana, allá mismo donde estoy, ya, sí lo vengo viendo. Ya no, bueno, antiguamente se llevaban la vaca, se sacrificaban el animal y se llevaban lo que ellos se querían llevar al animal, y el animal pues ciertamente se quedaba, la mayor parte del resto del animal se quedaba ahí. Tomás, se roban los frijoles. Arrancan las matas con el frijol en la vaina, en la cajeta, arrancan las matas y se roban los frijoles. Los ajos, ¿para qué contarte? Tienes que dormir en el campo, tienes que hacerte la casita y tienes que dormir en el campo. Ya no es que tú vas solamente al campo a atender el sitio como hacías anteriormente. Ya es así. Los animales ya, eso, por favor, la vida. En Cuba es el país donde los animales duermen sueltos y los animales duermen trancados y los bandidos sueltos. Mira, lo último que yo supe fue que se van los frijoles en rama, en la mata. Se lo echan en un saco, van, te arrancan los frijoles, lo echan en un saco, se lo llevan, y así se llaman. Yo dije, pero no puede ser que sea así. No, sí puede ser, porque es que una libre de frijoles vale 80 pesos. Sí puede ser. Así estamos, Tomás. Imagínate.
Increíble. Gracias, Vladimir Ríos Cruz. Mañana te llamamos nuevamente, directamente desde la capital cubana para nuestro espacio. Y establecemos el contacto ahora, antes de pasar con el seguimiento a lo que está ocurriendo en el territorio guinero con los presos en huelga de hambre que fueron juzgados el pasado viernes a altas condenas por su participación en las protestas populares. Tenemos el contacto en la capital norteamericana con el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar Barroso. Mario, gracias. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Gracias por darme este honor, aun cuando sé que en este momento hablar con gente dentro de la isla es total prioridad por las circunstancias tan desafortunadas que se viven.
¿Cómo no? Pero también algo que te toca de cerca por el apoyo que has dado en estas denuncias y que este espacio se ha cubierto también con todos los testimonios de Cuba. Acaba de una prestigiosísima organización, Puertas Abiertas, con sede en Europa, de publicar su lista anual de las 50 naciones donde se siguen violando los derechos religiosos, los derechos de los cristianos. Y te doy las palabras para que nos cuente quién es esta organización y qué lugar ocupó Cuba en el reporte anual.
Cómo no, Tomás. Y déjame decirte que esto en este momento es un mensaje de apoyo a nuestros hermanos en la isla. Yo que estoy escuchando tu programa desde el principio y estoy muy pendiente cada día, porque tú estás dando la máxima actualidad, estás al pie del cañón, como decimos, con cada juicio. Y escuchaba cómo entrevistabas ahorita a la familiar de María Cristina. Ella es cristiana también, tengo información muy certera acerca de esto. Y esto es un mensaje a cientos de creyentes de cualquier denominación religiosa que están siendo juzgados, porque además esto tiene que ver directamente con el hecho de que esta prestigiosa organización internacional, como tú dices, que se llama Open Doors, o sea, se traduce puertas abiertas, esta organización monitorea año a año la situación de las libertades religiosas en el mundo entero. Y Cuba, obviamente, un país donde la tendencia por estos más de 60 años, entre todas las tendencias lamentables, es la violación a las libertades religiosas, Cuba aparecía en esa lista hasta el año 2012. En el año 2012 ocupaba de esos 50 países el lugar número 41 de países donde se violaban las libertades religiosas. Sin embargo, en el año 2013, cuando esta prestigiosa organización dio su informe, nos sorprendimos mucho, yo lo recuerdo cuando estaba allí, todavía dentro de la isla, en enero del 2013, porque de repente Cuba sale de la lista. Y bueno, esto lo celebró la dictadura con bombo y platillo, porque se suponía que, bueno, esa lista les pesaba, porque es muy observada y atendida por organizaciones a nivel internacional. Obviamente eso tenía que ver con todo el esfuerzo que hacía la dictadura por dar una falsa imagen al mundo de que algo estaba cambiando, y obviamente, aunque esta organización es una organización muy certera que trabaja para confeccionar esta lista con expertos, no solamente de dentro de la organización, sino expertos a nivel mundial de todos los países y también de toda la información que pueden documentar, lo cual hace que su lista sea una lista muy objetiva, pero aún así, por muy objetiva que sea, no puede escapar, digamos, de las trampas, y en este caso sabemos que la dictadura cubana es sumamente tramposa para confundir precisamente a los expertos. Y logró confundir a los expertos, sin lugar a dudas, ya que de repente de ese número 41 que ocupaba en el 2012, en el 2013 no estaba en la lista. Y no estuvo en la lista, Tomás, hasta este año 2022, precisamente 19 de enero ayer, cuando Open Doors anunció su nuevo ranking de su listado de los 50, a lo cual están muy atentos, te repito, gobiernos, entre ellos el gobierno de los Estados Unidos y también el cubano, que celebraba que estaba fuera, pero ya no puede celebrar, porque volvió a la lista nuevamente, después de 10 años ausente, nunca debió haber salido, pero los expertos pues ya salieron del engaño, obviamente, y Cuba vuelve a estar en la lista después de 10 años ausente, en la posición número 37, o sea, cayó incluso más bajo que la posición que había dejado en el 2012. Déjame decirte, y esto es una cuestión personal que me da satisfacción, fui uno de esos expertos, según llaman ellos, que fui consultado en los últimos 3 años. Y desde el primer momento manifesté mi inconformidad con que Cuba hubiera salido de esa lista. Algunos amigos me han escrito de la isla y me han dicho, oye, pero debías haber conseguido un lugar todavía más bajo. Bueno, obviamente déjame decirte que en este listado los primeros países, el primer lugar lo ocupa Afganistán. No cabe duda después de lo que sucedió el año pasado, pero hay muchos países donde se reportan asesinatos de cientos y hasta miles de cristianos anualmente. Pero créeme, estar dentro de esa lista y ocupar el lugar 37 ya es sumamente importante, y creo que para haber estado 10 años fuera de la lista y volver y caer en el 37 es importante. Dos países más de América están en la lista esta vez, y son Colombia, que ocupa el lugar número 30, en este caso no por persecución gubernamental, sino por la situación que sabemos de terrorismo que afecta mucho a los cristianos, y está también México en el lugar número 43. Quiere decir que Cuba está entre los 3 países que se encuentran en esta lista, ocupando el número 37, entre Colombia, que ocupa el 30, y México, que ocupa el 43. Creo que es sumamente importante. La gente, pues después de 10 años ausente, no se ha percatado mucho de la importancia de esto, pero lo vamos a ver en las próximas semanas y días, porque esto tiene una enorme influencia en los gobiernos, entre ellos la dictadura, que debe estar al poner su grito.
Mario, quiero aprovechar en unos 3 minutos que nos quedan tu valoración como pastor, como cubano, como activista. ¿Qué se dice en los círculos de Washington, que está cerca de ahí, de todo el horror que está ocurriendo en nuestra querida isla, una radicalización de la represión en este espacio? Como tú sabes, seguimos diariamente el tema de los juicios. Hay menores de 16 años condenados a 15 años, condenados a 23 años. Hay un cuentapropista, padre de 3 niños menores en Holguín, Giovanni Rosell, que le han puesto 30 años por sedición. ¿Cuál es la lectura a nivel político fuera de Cuba? ¿Qué se maneja? ¿Qué se dice de lo que está ocurriendo en la isla?
Sí, bueno, tú sabes que han tenido lugar declaraciones de más alto nivel del secretario de Estado, y yo percibo acá que obviamente si alguien tenía dudas en los altos niveles del gobierno norteamericano, en las diferentes instancias, de que en Cuba había una dictadura muy peligrosa además para la seguridad de los Estados Unidos, pues yo creo que esas dudas se despejan. Ya nadie se atreve a defender a la dictadura a esos niveles, porque la dictadura ha dejado sin posibles argumentos a sus defensores tradicionales. Nadie se atreve. Artículos en el New York Times, ayer mismo salió un artículo en el New York Times hablando precisamente de toda esta situación que tú acabas de hablar. En el Departamento de Estado no cabe ninguna duda. Las organizaciones de libertades religiosas, ni qué hablar. Yo participo en reuniones semanales donde está la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional cada martes, y allí están muy atentos a todo lo que está ocurriendo. Les estamos avisando que no solamente se trata de los casos notorios de líderes religiosos, porque fue muy significativo, por ejemplo, que el 20 y el 21 de diciembre estuvieran haciendo juicio allá en Palma Soriano al pastor Lorenzo Rosales Fajardo, y en el occidente de Cuba, en Guanajay, a Ángel Mesa, un laico católico. Estas dos personas constituían los dos ejemplos que demuestran que se estaba enviando un mensaje, un escarmiento a todos los protestantes y a todos los católicos cubanos. Pero le hemos dicho a todas estas organizaciones que, además de estos líderes notorios que representan a coaliciones de fe, cada una de esas personas en Cuba que está presa es un creyente. Y hemos hecho mucho énfasis, además, por una cuestión humana y cristiana, en todos esos niños y adolescentes que están presos, porque esto es increíble. Incluso en estas fechas de las cercanas que pasaron de las Navidades o el Día de Reyes, que siempre se recuerda la matanza de los niños por Herodes, nosotros hemos puesto muy, muy relevante en la palestra que Cuba en este momento está haciendo cosas muy similares a las que en su momento hizo Herodes. En estos días se está celebrando, por cierto, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que tiene lugar entre el 18 de enero y el 25 de enero. Y nosotros estamos participando diariamente en oraciones por nuestros hermanos en Cuba, claro. Y dentro de Cuba también están participando, y estas situaciones que tú dices las estamos poniendo muy, muy, pero muy a relieve. La dictadura va a pagar por esto, Tomás. Exacto. No tengo ninguna duda.
Gracias, Mario Félix Leonel, pastor bautista en la capital norteamericana. Vamos a seguir dándole seguimiento a la situación de los 5 presos en Holguín que están en huelga de hambre. Bueno, dándole seguimiento a la situación de los presos plantados en la prisión provincial de Holguín luego del juicio concluido el pasado viernes, donde fueron condenados a largas condenas por el delito de sedición, vamos a poner al servicio de la audiencia lo que denunció en redes sociales Idelcis Pupo, la madre de William Manuel Leyva Pupo, uno de los huelguistas.
Yo, madre del manifestante William Manuel Leyva Pupo, quiero dirigirme a todo el mundo para que el mundo conozca que mi hijo William Manuel Leyva Pupo está plantado en la prisión provisional Holguín, sin ingerir alimento ni nada. Hoy fui citada para que firmara una carta para cuando tuviera que ponerle suero y reanimarlo, ellos hacerlo. Yo digo que lo que le pasa a mi hijo, los culpables son el MININ, la Seguridad del Estado, Fiscalía, todo el que tenga que ver con la situación de mi hijo. Le están pidiendo 18 años por un delito de sedición.
Gracias, Idelcis. Ahora tenemos el contacto en el territorio holguinero con Maylin Sánchez, de la esposa del contrapropista Josvani Rosel García Caso, con 30 años de petición fiscal por el delito de sedición, que también está plantado en huelga de hambre. ¿Qué es lo último que sabes de Josvani? ¿Qué sabes de los huelguistas? ¿Cuál es la situación?
Bueno, mi esposo Josvani Rosel García Caso sigue plantado en huelga de hambre desde el día 14 de enero. El día lunes 17 de enero, luego de 72 horas, fuimos citados a la prisión provisional de Holguín por la seguridad del Estado. Los familiares de los que se encontraban plantados, allí nos encontramos todos los familiares, para comunicarnos de que ellos llevaban 72 horas plantados y para que firmáramos un documento sobre de que si sucedió cualquier cosa, salvarle la vida, ¿ves? A ellos. Por supuesto, yo ningún papel firmé, porque no sé las intenciones que vienen luego de esa firma, porque se supone que cada médico tiene como ética profesional salvarle la vida a cualquier persona, y ellos se encuentran ya en enfermería. y sin tener que yo tener que firmar un documento, ellos tienen que salvar la vida a mi esposo porque esa es su responsabilidad, como médicos que son. Y entonces, ya luego de esa situación que tuvimos, no pudimos ni verlo, no hemos sabido de ellos de llamada, de nada. Entonces, hasta el día de hoy, ya sabemos que siguen plantados, pero no hemos sabido más nada.
Maylin,
estoy esperando más o menos que sea un poquito para ver si llamo.
Maylin, una cosa importante. ¿Cuántos familiares había ahí? La información que yo tengo que iniciaron 10, pero yo tengo confirmación de 5. ¿Cuál es el número que tú estás manejando?
Mire, empezaron 10, pero luego, bueno, allí estábamos 3 familiares nada más. El señor Cruz García, William, el muchacho de 20 años, y mi esposo Giovanni García. Éramos 7 personas allí.
En el caso de Iván Colón Suárez y de Miguel Cabrera Rojas, ¿tú no sabes si siguen plantados?
No, ese no sé si siguen plantados, porque allí no se encontraban los familiares ni nada, nada. Y como no pudimos verlos, ni nos dejaron verlos ni nada, no sabemos nada.
¿Tú sabes por qué yo te lo digo?
Pues ya sí, porque nos encontrábamos en ese lugar, esos familiares de seguro sí plantados.
Claro, pero tú sabes por qué yo te lo digo, Maylin, porque Zamora... recibió una llamada de un reo de la prisión también el lunes y le dijo que quedaban 5. Así que bueno, por lo menos vamos a ver qué pasa. Ahora, ustedes, como mismo pasó con la mamá de William Manuel y del Cipupo que estaba ahí, ella responsabiliza de la seguridad, la integridad física de su esposo a la ciudad del estado. Tú haces lo mismo, responsabiliza a todas las autoridades.
Sí.
Dime eso.
Yo se lo dejo bien claro, sí, yo se lo dejo bien claro a ellos allí. Que yo no estaba de acuerdo en firmar ningún documento sin saber lo que repercutaba luego. Y para firmar un documento yo tengo que tener a mi abogado al lado, excepto para librar responsabilidades. La vida de mi esposo dependía de todos ellos allí. Yo se los dije bien claro, sí, con tremenda firma, lo que les dije a todos. Ellos me dijeron que estaba en mi derecho y que estaba de acuerdo con lo que yo estaba diciendo. Yo les responsabilizo de lo que le pasa a mi marido. Aquí, en primer lugar, está la vida de mi esposo.
O sea,
y recargué varias veces.
O sea, la responsabilidad es al Ministerio del Interior, a la Fiscalía, a quienes lo tienen ahí.
Por supuesto que sí. No se los digas a ellos.
Bien, ahora, el reclamo de la huelga, el reclamo del plantón de ellos es por las injustas condenas, ¿verdad?
Exactamente, porque allí en el juicio terminado, concluyó para sentencia, reafirmó el fiscal Fernando Seraplana que seguían las condenas. Fiscalía le sigue pidiendo a ellos esas condenas altísimas sin ningún consuelo y sin ninguna mano en el corazón, porque con buena firmeza lo dijo él bien en alto allí en el tribunal.
¿Dónde se encontraban los juguetes el lunes, Maylin?
El lunes ellos se encontraban en enfermería, pero el lunes los iban a poner en celdas de castigo separados en su huelga. Plantado, sí, porque los separaban para que no estuvieran juntos. Ellos los separan. Y esos días los separaron a todos.
¿Los llevaron a celdas de castigo? Dime eso, ¿los llevaron a celdas de castigo individuales?
Sí, ellos los ponen ahora separados. Y será luego que llegarán a enfermería, no sé. Ellos estaban en enfermería los 10, que estaban en el juicio, porque los aislaron del tribunal, los llevaron a enfermería. Los aislaron unos días por la COVID, y de ahí entonces los llevaban a su compañía, el de eso, y entonces los plantados iban a ponerlos separados en celda hasta, bueno, luego ver si se llevaban a enfermería. Cuando unos de los que no estaban plantados iban a empezar a plantarse, pero como no hemos sabido nada, iban a empezar a plantarse, porque ese lunes iban a recibir visitas, algunos que estaban allí en el juicio iban a recibir visitas. A lo mejor estaban esperando la visita y los pabellones para luego plantarse. Y se dio el comentario de que luego de la visita se iban a plantar unos cuantos más, ¿eh?
Gracias, Maylin. Y ahora también desde el territorio holguinero tenemos el contacto con Arenis García, hijo de Cruz García Domínguez, de 59 años de edad, en huelga de hambre también, con 25 años de petición fiscal. ¿Qué te dijeron ahí en la prisión provisional de Holguín sobre la huelga de tu padre?
Nada, solo me dijeron que me llamaron para que me reuniera con los médicos para que supiera cómo es las consecuencias que traía consigo el estar plantado. Más nada.
Ven acá, y a ti también te presentaron el documento ese para que firmaras.
Sí.
¿Y lo firmaste?
Sí, yo lo firmé porque ¿Qué pasa? Yo prefiero, o sea, no quisiera ver a mi papá muerto, ¿entiendes? Y la única forma, yo pienso, de que ellos tengan que interceder por él, si no le firmo el documento.
Exactamente, tu padre tiene 59 años y le están pidiendo 25 años.
Sí, 25 años.
Por sedición. ¿Qué tú crees, sí. Arendi, de todo este proceso?
Que es algo injusto,
que
es algo injusto, que es algo que no debía tomarse esas medidas.
Ven acá, tanto Maylin como Idelcy están responsabilizando a las autoridades del penal y a las autoridades de penitenciaria de el destino de sus familiares que están en huelga. Esto es una situación seria, está en manos de ellos. ¿Tú tienes la misma opinión?
Por supuesto que yo los hago responsables del estado de salud de mi papá, ya que él está en esa situación por culpa de ellos. No es que él le están pidiendo una condena injusta, algo por lo que él no hizo, y entonces claro que lo responsabilizo. Lo que le pasa a mi papá es culpa de ellos. Si él estuviera aquí en la casa con nosotros, no estuviera pasando esto. Lo único que hizo fue defender su derecho, exigir su derecho a manifestarse de acuerdo al artículo 54 y 56 de la Constitución de la República, que no es algo que ni mató a nadie ni agredió a nadie. Simplemente exigió su derecho y ellos por eso le están pidiendo una condena injusta. Sobre las 10 de la mañana no se sabe nada de ello. Yo pienso ir otra vez a la prisión a saber, que me digan algo, tienen que darme alguna respuesta.
Gracias, Aregnis, y mucha suerte. Así concluimos nuestro espacio de Cuba al Día este jueves 20 de enero aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo. Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor y el reencuentro mañana viernes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el
necesita saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión.